RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos la trama del crimen de Nahir Mostafá, el caso que desató una pueblada y terminó impune. Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que todavía, a casi 37 años de concretado el hecho, nos sigue conmoviendo y que no queremos que permanezca en el olvido como tantos otros. Hace más de 3 décadas, el último día de 1989, Nahir Mostafá dejó de ser solo una nena de 9 años para convertirse en el caso policial más resonante de la historia de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. Aquella tarde, calurosa de domingo, en las 10 cuadras de distancia que había entre su casa y la pileta del Club Huracán, la drogaron, la violaron y la ahorcaron con el cordón de la mochila que Papá Noel le había regalado una semana antes, en Navidad. Mal investigado, el expediente por el crimen de Nahir se hundió irremediablemente y se cerró en el 2005, sin condenados. Se pudo saber cómo había muerto la víctima, pero nunca se probó la identidad del asesino, ni se conoció por qué la eligieron a ella, ni cuál fue el móvil de semejante horror. El caso quedó impune porque la corrupción policial de aquel entonces le vendió una hipótesis absurda a una justicia cómoda, sostuvo Miguel Ángel Azad, el abogado que representó a Liliana Fuentes, la mamá de Nahir. La mujer que durante tanto tiempo le puso el cuerpo a la causa, finalmente se dejó vencer por la falta de justicia, se fue del pueblo y se refugió en el silencio hasta volverse casi invisible. La memoria es una saludable amnesia selectiva. Sin esa amnesia selectiva, se nos tornaría imposible sobrevivir a la muerte de un hijo, reflexionó su abogado. Pero mejor adentrémonos en los hechos concretos. Eran las 3 de la tarde del domingo 31 de diciembre de 1989 cuando Nahir salió de su casa para ir a la pileta del Club Huracán de Tres Arroyos, ubicada en la calle Suipacha al 300. Llevaba puesta una malla entera rojiza, una camisa de mangas cortas con puntillas y la mochila nueva que le había regalado Papá Noel. Hacia ese mismo trayecto casi todas las tardes. A veces alguna amiga del barrio se le sumaba en el camino, pero ese día fue sola. Cerca de las 18 se encendió la primera luz de alarma cuando su mamá fue al club a buscarla y no la encontró. Liliana fue entonces a las casas de las amigas de su hija, pero ninguna la había visto. Se desesperó y, sin saber qué otra cosa hacer, fue hasta la comisaría primera de esa ciudad a denunciar su desaparición. «Señora, no moleste, estamos brindando», le dijo un uniformado en pleno festejo por el Año Nuevo a la angustiada madre, que aún así volvió 3 veces más en busca de ayuda a la seccional. En todos los casos, la respuesta fue una sutil variación de la primera. En definitiva, ni el comisario ni el subcomisario la atendieron, no se le tomó la denuncia y tampoco salió ningún patrullero a buscar a la niña hasta que fue demasiado tarde. En su derrotero, Liliana Fuentes, la mamá de Nair, pasó también por la radio LU24 de Tres Arroyos. Su director de ese momento, Evaristo Alonso, le ofreció un micrófono para que pudiera difundir la búsqueda de su hija. Los vecinos de esa ciudad, al escucharla, salieron espontáneamente a la calle y junto con los bomberos voluntarios del pueblo improvisaron un operativo de rastrillaje en la zona que terminó al día siguiente en un descampado ubicado entre las vías del ferrocarril Roca y el paredón contiguo al patio de la escuela número 16. Allí, entre los pastizales y la basura, estaba el cuerpo de Nair. Según reflejaron las crónicas de la época, la víctima estaba boca arriba y a simple vista se podían observar en su cuerpo hematomas, rasguños y mordeduras. Alrededor del cuello tenía el cordón de su mochila y llevaba puesta todavía su malla rosa, con rastros de sangre y semen. «Mi única nenita que Dios me dio y así me la sacaron», le diría horas más tarde Liliana Fuentes, absolutamente quebrada por el llanto, al entonces gobernador bonaerense Antonio Cafiero. Él le pidió perdón en nombre de toda la humanidad a una madre desconsolada que no escuchaba. Solo repetía: la ahorcó con el regalo que le dejó Papá Noel el 24, una mochilita que ella me pedía con toda su alma. Con eso mismo la mató, pobre ángel. Y así quedó de nuevo reflejado en los medios de comunicación que realizaban la cobertura del caso.
Hola, querida.
La madre de la niña.
Gracias por venir, gracias por venir. Mi única hija, doctor, mi única nena.
Bueno, le quiero pedir perdón en nombre de la humanidad, porque lo que han hecho con su hija va más allá de cualquier concepto jurídico.
¿Por qué me paga por todo esto tan mal hecho, doctor? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, los que no actuaron como debieron actuar van a merecer su condigno castigo. Esto se lo prometo a usted, no solo como madre, sino que se lo prometo a todas las madres de la provincia de Buenos Aires.
Que no se vuelva a repetir.
La delincuencia, hoy por ejemplo, hemos tenido otro caso similar en Miramar, rápidamente esclarecido. Otro caso en Necochea, rápidamente esclarecido. Pensamos que lo mismo va a suceder en el caso de su hija y el delincuente merecerá el condigno castigo de la sociedad.
Cuando la aparición del cuerpo de Nair derribó la última esperanza de encontrarla con vida, el pueblo estalló contra la inacción policial y marchó a la comisaría. Indignación y desborde. El aberrante crimen de una niña y la inacción policial desencadenaron una furiosa reacción popular reprimida con armas de fuego desde la comisaría, publicó el diario local La Voz del Pueblo en su edición extraordinaria el 2 de enero del 1990. El resultado de aquella noche interminable fue de 25 heridos, entre ellos 18 baleados y algunos de gravedad, 17 vehículos destruidos, piedras y destrozos y los rastros de un incendio en la seccional.
Estamos esperando al señor intendente, que se ausentó de aquí, de su despacho. Todo el pueblo está pidiendo su renuncia junto a la de sus concejales.
A mí me tocó, porque yo estaba por brindar, y a mí me tocó lo más hondo de mi corazón sentir una madre así, llorando, y que ella también quería levantar la copa con su hija.
En medio de la pueblada, Liliana Fuentes le pidió ayuda a Miguel Ángel Asad, el abogado que la había asesorado en su divorcio con el papá de Nair, quien no dudó en tomar el caso. En los primeros 12 días de la investigación hubo, casualmente, 12 detenidos, uno por día. Todos fueron liberados después porque nada tenían que ver con lo que le había pasado a Nair, cuyo cuerpo tuvo que ser sometido a 3 autopsias antes de que la droga hiciera su aparición en la historia. Corrimos muchos riesgos y presiones, pero avanzamos pese a todo. La justicia federal en paralelo no pudo derrocar la pericia hecha por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluía en que a Nair le inocularon cocaína en vida y la ahorcaron con la soga de su mochila, detalló el abogado Assad. Entre tantas otras irregularidades que tuvo la causa, el letrado subrayó: años después, en el depósito de la comisaría de Tres Arroyos apareció la bombachita de Nair, con manchas y un pelo que por el paso del tiempo ya no servía para hacer una prueba de ADN. En agosto de 1990, 8 meses después del crimen de Nair, apareció Jorge Carmelo Piacuadío, un hombre que padecía una patología psiquiátrica y que trabajaba como barrendero en la municipalidad de Tres Arroyos, confesando el asesinato. A Piacuadío lo usaron para tapar la verdad, aunque se demostró que era un oligofrénico mayor, afirmó el abogado Assad, y apuntó: la soberbia de la justicia prescindió de esta pericia y prefirió seguir enrostrándole la autoría al pobre barrendero.
A mí lo que me gustaría sería un debate público donde estuvieran presentes policías, jueces, que no se escudaran detrás del silencio de sus sentencias y resoluciones, pusiéramos sobre la mesa todas las razones y vamos a ver quién es el que miente. Se lo aseguro que reto a un debate público, pero no bajo ninguna investidura ocultándose nadie. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver que el pueblo de la República Argentina diga quién es el que miente y quién es el que tiene razón. Pero de una vez por todas, terminemos esta dilación de mirar para un lado y hacernos distraídos con respecto a un crimen que tiene que resolverse, porque esto es un baldón de vergüenza para la justicia argentina.
No obstante, Piacuadío pasó un año y medio preso en el penal de Melchor Romero por el crimen que no había cometido, hasta que se lo declaró inimputable por sus problemas psiquiátricos. El 6 de octubre de ese mismo año detuvieron en Lanús al mecánico dental Jorge Meglia, que estaba acusado de haber violado a 2 nenas de 6 y 7 años en la localidad bonaerense de Almirante Brown. Se decía entonces que un hombre muy parecido a él había estado merodeando la zona del hospital donde se realizaba la autopsia de Mostafa. Llamativamente, mientras que los policías que lo detuvieron fueron apartados y sancionados, la pista Meglia se desdibujó y el sospechoso quedó en libertad. No obstante, para la mamá de Nair y su abogado, este hombre fue el responsable de matar a Nair.
Yo sé quién mató a Nair. Son 3 personas. Uno de ellos hoy está en la cárcel, no por el crimen de Nair, sino porque violó a 2 chiquitas aquí en la provincia. Pero quiero que estén los 3 por Nair y que mueran en la cárcel.
¿Quién es el que está preso?
Jorge Alberto Meglia.
Contra toda lógica, la justicia prescindió de la investigación que hizo el comisario Alfredo Peña, que demostró que el autor del crimen y correo de la droga había sido el mecánico dental Meglia, remarcó el abogado Assad. Tenían al asesino y lo largaron, remarcó finalmente. El mecánico dental fue desprocesado por la Cámara Federal Bahiense y nunca más fue aludido. De los 7 jueces que intervinieron en el caso, 2 enfrentaron un juicio político por su desempeño y finalmente la causa prescribió en el 2005, sin ningún condenado por el asesinato que marcó para siempre a la ciudad bonaerense de Tres Arroyos. Por otro lado, cabe destacar que el 2 de febrero de 1991, el periodista Evaristo Alonso, el dueño de la radio que le había permitido hablar a la mamá de Nair, aquel domingo, cuando la policía se negó a buscar a su hija, murió en un extraño accidente al volcar con su auto. La misma noche que se encontró el cuerpo de Nair, el jefe policial de Tres Arroyos lo había amenazado de muerte a Alonso, había indicado en aquel entonces el abogado Asad. Justamente, cuando sufrió el presunto accidente, el periodista iba a encontrarse con él en Buenos Aires, pero nunca llegó. Alonso recibió un disparo láser que lo ensegueció y provocó el vuelco, reconstruyó Asad y reveló. Lo subieron a la ambulancia y un comisario me confió que durante el traslado le habrían quebrado el cuello y ocasionado la muerte. Tal vez en una de las últimas entrevistas que concedió Liliana Fuentes, la mamá de Nair, sostuvo que había perdido todo: su única hija, su segundo matrimonio y su casa. Me fui de Tres Arroyos para escapar de los rumores y la maledicencia. No hago otra cosa que trabajar. Trato de no parar y de no pensar para no enloquecer, dijo la mujer. Durante la charla, contó que tuvo que soportar que se dijeran atrocidades de ella y de su hija después del crimen y que hasta pensó en quitarse la vida. Ser mujer y víctima es mucho más sospechoso que ser asesino y culpable, reflexionó Liliana. Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la edición de audios y operación técnica estuvo Guillermo Vega. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias.